Arantxa Etxaniz, profesora desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes. A Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también Juan Carlos Duque, desde Deusto Alumni de Deusto. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, una vez más, un tiempo para compartir en esta jornada de 27 de noviembre, que podría ser también el 25 de noviembre, como este pasado martes. Las fechas son las que van marcándose en el calendario, pero indistintamente el 25, el 26, el 27, el 28, el 25N.
El 25N,
el 25N.
Sí. Yo todos los años me suelo proponer el 8 de marzo y el 25N escribir una entrada de blog por pura militancia, ¿eh? por puro feminismo. Y siempre me encuentro con quien dice, pero bueno, ese de los días internacionales, ¿qué sentido tiene? Bueno, pues tiene el sentido de que mientras las cosas no se normalizan, mientras las cosas no funcionan bien, pues bueno, hay que reclamar y hay que alzar la voz. ¿Que hay que alzar la voz solo un día? No, hay que alzar la voz todos los días, pero sí que está bien que haya un día en el que hagamos especialmente presente pues esa problemática, ¿no? Y ciertamente la de la violencia contra las mujeres y las niñas es una problemática muy, muy seria.
Durante todos estos días, antes también, ese día, el 25N, fuimos conociendo y trasladando numerosas declaraciones, pronunciamientos, muchos llamados, muchas reflexiones. Fue un día de concentraciones, de actos, por la mañana y por la tarde. En este contexto, hoy también queremos hablar del 25N. Decías, Arantxa, en tu blog, querer es poder, creer es crear. Tienes un no podemos bajar la guardia.
Sí, es que es una cuestión de conciencia, ¿no? O sea, la conciencia pronto se apaga o se olvida, o hay cosas con las que hay que ser muy militantes, ¿no? Igual que con los derechos humanos no hay que bajar la guardia, pues con la violencia contra las mujeres, la igualdad, etcétera, todas estas temáticas tampoco hay que bajar la guardia, ¿no? Porque además resulta que cuando creemos que las cosas están conseguidas, de repente damos no un paso hacia atrás, sino 10, ¿no? Entonces, pues por eso no hay que bajar la guardia, está clarísimo.
No, y aparte una de las cosas que citas. Es el lema ese, ¿no? No es solo tu problema, es un problema de todos.
Sí, ese es el lema de la campaña de Macunde de este año, ¿no? Y ciertamente yo creo que también es importante porque a mí me da mucha rabia. Todas las cosas que tienen que ver con las mujeres, la igualdad de género, la violencia, parece que fuera un problema nuestro. Dices, no es un problema nuestro, es un problema social. Lo que pasa es que las víctimas principales o a quienes más afecta es a nosotras, pero eso no quiere decir que lo tengamos que solucionar nosotras, porque es como eso, a la víctima encima le pides que salga del problema. Dices, no, o sea, también hay que pedirle al victimario que deje de amenazar o de atacar, ¿no?
Hemos ido conociendo numerosos datos. Igual es conveniente recordar algunos y después ya acudimos también a un comentario que haces sobre un artículo de una compañera. Pero antes vamos a recordar, porque es oportuno también hoy, Vizcaya invitaba, la Diputación Foral de Vizcaya invitaba a desinstalar el machismo con una campaña inspirada en borrar una app del móvil. Eudel sostiene, en línea con Emakunde, que la violencia machista tiende a aislar y silenciar a las mujeres. Datos aumentan un 4,7% las mujeres víctimas de agresión sexual en Euskadi hasta el pasado mes de octubre. Osakidecha atendió en 2024 a 2.121 mujeres víctimas de violencia de género, casi 6 al día, un 3,2% más que en 2023. Del total, 374 fueron víctimas de agresión sexual, el 40% menores de edad. Y también Salud Mental Euskadi, que alerta del impacto de la violencia machista digital en la salud mental de las mujeres. Y un último dato, más de 1.700 jóvenes participan en el concurso Beldur Barik para la prevención de la violencia machista.
Yo añadiría otro dato, sobre todo por la envergadura y porque impacta, ¿no? La ONU tiene una sección que son mujeres, que especialmente trabaja pues por la igualdad de género, tiene una sección también de violencia de género, y ahí dan un dato que a nivel mundial se calcula que en todo el mundo 840 millones de mujeres, casi una de cada tres, han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja o fuera de la pareja y al menos alguna vez una vez en su vida. 840 millones de personas han sufrido violencia, una de cada tres. Es terrorífico. es terrorífico. Y este dato, sobre todo, yo cuando lo veo me sorprende, ¿no? Porque yo sí que soy consciente que en algún momento, pero lo he hecho yo y lo han hecho muchas otras personas, y eso que yo creo que tengo un nivel de conciencia pues bastante, bastante grande, ¿no? Pero como que se minimiza, ¿no? Estamos acostumbrados a que si no hay violación, no hay violencia de género, no hay violencia contra las mujeres. Dices, hombre, hay distintos grados, ¿no? Pero hay veces que dices, ah, va, no, solo han sido tocamientos. Que no, que no. Que todo empieza por ahí, que la violencia se escala en todos los niveles y la violencia de género escala. Y empieza con algunas conductas que hemos tenido o que seguimos teniendo más o menos normalizadas, y el problema es que va a más, ¿no? Y incluso yo estos días, y lo reflejaba en la entrada de blog, me venía un recuerdo que lo compartí con Juan Carlos, ¿no? Dices, hombre, cuando ellos una de cada tres han sufrido y tal, dices, no, no puede ser, no conozco tanta gente. Pero en realidad, si miras tu historia, te das cuenta. Yo me he dado cuenta que también la he sufrido, y probablemente el primer momento en mi vida en el que lo sufrí era, yo recuerdo tener 12, 13 años, ir al colegio, y en el camino aparecía un hombre que hacía tocamientos, ¿no? Y encima, lo tremendo era que yo no me atrevía a compartirlo ni en casa, ni con mis amigas, ni nada, porque encima me sentía mal. Y dices, o sea, pero si yo no lo he pedido, si yo no lo he buscado, o sea, me agreden y encima yo siento vergüenza. Y dices, claro, y después de eso pues puedes ir viendo otros muchos momentos, ¿no? Y ha habido épocas en la historia en las que se decía más, eso no es nada. No, cuando los chicos te tiran del sujetador, eso no es nada. Pues hombre, me estás haciendo algo que no me agrada y que no quiero, ¿no? O sea, tenemos mucho todavía que hacer con la cultura del consentimiento, etcétera, ¿no? Y hay muchísimo, muchísimo que avanzar.
Había, al hilo de este comentario sobre los datos y las cifras, uno que también hemos repasado, que Osakidecha atendió en 2024 a 2.121 mujeres víctimas de violencia de género, casi 6 al día. ¿Lo piensas? Casi 6 al día, es un número súper elevado. Y además, claro, en la proporción o en la comparativa con la población en la que tiene Euskadi, 16 al día.
Y eso es de los que hay registro, porque esos están documentados o registrados. Habrá otros que no lo han denunciado, que no lo han dicho, porque también hay eso, hay contextos en los que está normalizado, o de esas cosas no se hablan, o esas cosas no se sacan.
Sí, sí. No te quedas con la boca abierta, ¿no? Solo de escuchar los datos y las cifras y de esta extrapolación, ¿no? Por eso lo que decía antes Arancha, ¿no? Es importante no estar recordándolo continuamente, pero no olvidarlo. Es muy importante, ¿no? No olvidar que también podemos hacer algo, ¿no? O sea, que hay veces que ves... Yo noto que en muchos contextos, ¿no? Cuando hay salidas nocturnas de cena o de paseo y tal, ¿no? Cuando ves grupos...
O en los chats.
No, pero digo, sí, estoy, sí, digo, sí, digo así en vivo y en presencia, voy un poco atento, ¿no? Porque digo, ojo, y si veo algo, seré capaz, ¿no? De dar un paso al frente y... Pero voy en alerta, ¿no? Por si acaso, hasta ahora... Todavía no me he encontrado nada, pero, hombre, hace poco en Gasteiz, en la estación de autobuses, pues paré a un mangui que le estaba sacando la cartera a un chico del bolsillo, ¿no? Y le agarré por el brazo, ¿no? Y me decía un amigo, dice, jo, dice, ¿y si...? Y qué valiente ha sido. Digo, no, me ha salido espontáneo, digo, porque no me parecía justo, ¿no? Dice, ya, y si te sacude, digo, bueno, ya lo pensaré después, ¿no? pero ese tipo de cosas, pensando en situaciones de violencia de género, ¿no? También.
Uh-huh. Arantxa, has leído un artículo de una compañera del campus de San Sebastián.
Sí, estamos también todavía conmemorando pues los 50 años de democracia, etcétera, y una compañera del campus de Donosti que se llama Miren Gutiérrez escribió en The Conversation un artículo muy interesante, ¿no? Que habla sobre las mujeres en la época franquista, ¿no? Porque también empieza a haber un discurso de no se vivía tan mal, no era para tanto, hay que volver hacia atrás, estaba mucho mejor. Claro, y ella va dando datos y va señalando cosas que ocurrían con el franquismo y decía, no se vivía mejor y desde luego las mujeres vivíamos muchísimo peor. Vivíamos muchísimo peor, bueno, recordando cosas que yo también suelo decir en clase, ¿no? Pues desde que tenías que pedir permiso a tu padre, a tu hermano, a tu marido para abrir una cuenta, para tener tus bienes, etcétera. Pero también recuerda toda una serie de hechos de una violencia muy dura contra las mujeres, ¿no? Si eras del bando perdedor, pues te podían hasta quitar tus hijos, ¿no? Porque eras una mala influencia. Entonces hay muchos casos de niños robados, de mujeres violadas y maltratadas en las prisiones, etcétera, y dices, bueno, pues eso también hay que señalarlo, ¿no? Porque se nos olvidan las cosas, ¿no? Y tendemos a minimizar, y a idealizar incluso, no se vivía tan mal, hombre. Depende de quién fueras, dónde estuvieras y en qué lado de la historia. Y el problema es que las mujeres siempre hemos estado en el lado más atacado de la historia, porque cuando algo va mal, si encima eres mujer, te va todavía peor, ¿no? Las mujeres somos los pobres entre los pobres, pues sí. A ver, no yo ni la gente que conozco, pero en genérico, ¿no?
Sí. De hecho, en este mismo artículo, bueno, en el artículo y también en tu blog, haces tú un comentario. Solo la democracia, y también lo hace ella, solo la democracia y el feminismo han hecho avanzar la igualdad. Una sociedad justa no puede permitirse olvidar su pasado. Hablando de esa memoria y de ese pasado, sí.
Clarísimamente.
Entendemos que siempre vamos a mejor. Y que también prosperamos en este ámbito.
Bueno, siempre vamos a mejor, pero yo es lo que digo a las alumnas en clase, ¿no? Les digo, pertenecéis a una generación en la que no habéis notado, o sea, además mientras estás en el nivel educativo, o sea, durante el periodo de educación, ahí no has notado ni la discriminación, ni la diferencia, ni tal y cual, ¿no? Pero existe, y además estás ninguneando o minimizando logros que han costado incluso vidas, ¿no? Entonces, es que hay que hacer memoria, la memoria es fundamental, no hay reparación sin memoria.
Hace poco también se conmemoraba el Día de la Memoria, el pasado 10 de noviembre, por el azar acontecimientos, y ahora mismo también se está hablando del 50 aniversario de la muerte de Franco, ya que ha sido a ese periodo la muerte del dictador, y ahora también lo vamos todo relacionando con un acontecimiento mañana viernes en Guernica-Lumo con motivo del bombardeo. Y especialmente este año la presencia de Alemania, del presidente de Alemania, con un acto de desagravio, que están saludando las autoridades vascas. Lo ha hecho el Lehendakari Pradales, lo ha hecho también hoy mismo la Diputación Foral de Vizcaya. Su portavoz, Leixuri Arrizabalaga, ha dicho que considera un gran paso el acto de desagravio de Alemania a las víctimas del bombardeo, y lo han hecho grupos políticos. Se repite año tras año, es un acto especialmente muy simbólico, pero un acto de recuerdo y de memoria.
El tema de la memoria es fundamental. Ayer en mi facultad, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, bueno, pues se inauguraba un congreso que tuvo lugar hoy en el campus de Donosti y mañana acabará en Bilbao. Y la charla inaugural la dio Xavier Etxeberria Mauleón, un catedrático emérito de mi facultad, mi maestro, o sea, un grandísimo profesor de ética, que además nos estaba hablando, bueno, pues parece que no, igual parece que no tiene sentido o que no está relacionado a lo que digo, pero ya vais a ver dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, él hablaba sobre la mirada en la investigación, ¿no? Cómo hay que investigar, la importancia que tiene, hacerse las preguntas adecuadas, tener presentes las personas, etcétera, ¿no? Y hubo una pues en el público, cuando se abrió el turno de preguntas, una persona que preguntó, dijo, hombre, un doctorando, que dijo, hombre, pues hacemos mucha investigación sobre las víctimas, eso está más o menos claro y tal. Dice, pero claro, ¿y cómo hacemos cuando trabajamos con el victimario, ¿no? Y entonces él dijo, hombre, pues lo que siempre hay que tener presente es que la voz relevante y la voz importante es la de las víctimas, ¿no? Dice, pero eso sí, también hay que tener en cuenta otra cosa, que es que nos tiene que indignar, tenemos que estar en contra, tenemos que denunciar el crimen, pero no a quien lo ha cometido, que sigue siendo una persona, ¿no? Dice, o sea, no nos olvidemos de eso, o sea, tenemos que denunciar el crimen, lo tenemos que criticar, etcétera, pero el victimario también es una persona, tiene sus derechos, esto, y además, es que tampoco nos podemos olvidar que siempre existe la posibilidad de que el victimario se arrepienta, reconozca, se arrepienta y cambie su posición, ¿no? O sea, has cometido un acto tremendo, una barbarie, pero igual no estás condenado de por vida, ¿no? También existe la posibilidad de esto, y eso siempre hay que tenerlo presente también cuando nos acercamos a los temas de violencia, ¿no? Uh-huh. Y eso, Xabier Etxebarria ha investigado sobre víctimas de violencia política, vamos, durante años.
Cuando hablamos de este tipo de situaciones también, el relato.
Sí, el relato es importante, pero el relato siempre tiene que mantener la dignidad de las víctimas, mantener la dignidad de todas las personas, pero eso sobre todo teniendo en cuenta quiénes son los verdaderos protagonistas, ¿no? Y que tampoco hay que... Pero bueno, teniendo en cuenta esas otras consideraciones que son importantes y que a veces nos olvidan.
Sí, no, estaba pensando al hilo de esto, ¿no? Es que esta mañana he escuchado unas declaraciones de mi tocayo, el emérito, ¿no? Cuando le preguntan en una entrevista que le hacen estando en Abu Dhabi, francés, ¿no? Para la presentación de su libro, del libro de sus memorias, ¿no? Y dice, ¿se arrepiente? Y dice, no. No tengo nada de qué arrepentirme, no tengo nada. De bueno, quizás sí he dejado un poco abandonada a mi familia, tal, o sea que si tuviera que volver a hacerlo, sería más cuidadoso, ¿no? Y
que no me pillaran.
Que
vamos.
No me pillaran, ¿no? Y dice, pero perdona, o sea, ¿qué me estás contando? Eso por un lado, luego pensando...
Pero ese es un no reconocimiento de lo que has hecho, ¿eh? Sí, eso sí. No, es un no reconocimiento del otro, del sufrimiento del otro, que eso es lo tremendo.
Claro, claro, pero digo que...
En esas declaraciones, incluso, perdona, no solamente dice no arrepentirse, sino que pide comprensión al pueblo español.
Sí, claro, claro, sí, sí, sí.
Que le comprenda.
Sí, 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 porque, claro, es... En fin.
Claro, es lo que tenemos aquí los privilegiados, que podemos hacer lo que nos dé la gana, sin consecuencias, ¿no?
Sí, sí. Y luego pensando en las acusaciones que pesan sobre la cabeza del señor Trump de las... orgías o...
El caso Epstein.
Las relaciones con Epstein.
Epstein, sí, el caso de Epstein, ¿no? Que las sospechas de que este señor haya tenido excesos, ¿no? Con menores y con mujeres, ¿no? Y dices, hasta que esta gente, ¿no?, que hace esas declaraciones no sea... Claro, quizás las leyes no condenen al que habla y dice esas tonterías, ¿no? Pero si socialmente no les damos la espalda, ¿no? O no ponemos encima de la mesa, ¿no? Dice, eso no se dice, eso no se hace, ¿no? O sea, eso no, y menos defenderlo, ¿no? Menos, pues claro, luego eso va calando, ¿no? En la mentalidad, y hay gente que dice, ah, pues mira, este se ha ido por ahí de rosita, y yo, ¿por qué no? ¿No? O sea, hay que tener cuidado, que no te pillen y tal, y bueno.
Y luego es el papel ejemplarizante que tienen quienes tienen son más visibles o están más en puestos de poder y de toma de decisiones, ¿no? Dices, es que tienes que ser ejemplar, es que no cabe otra.
Algunos en política no han sido muy muy ejemplares.
No.
No tienen la pinta, ¿no?
Yo le daría la vuelta. Digo que afortunadamente hay pocos que han sido ejemplares, ¿no? Y casi nadie habla de ellos, ¿no? Y que hay muchos que... O que hay bastantes que son ejemplares, pero como esos no son noticia, ¿no? Y desgraciadamente...
Es que la noticia... es no ser ejemplar.
Eso es, esa es la cosa, ¿no? Pero luego también, en fin, es que es tan largo como la historia de la humanidad. Porque esto es Sarkozy, también, entra en la cárcel un día y se monta un revuelo, porque el presidente del gobierno, que lo encarcela, que tal, y a los tres días está en la calle, ¿no? Pues no sé de qué le acusarían ni de qué le condenarían, no, ni me interesa. Pero ha pasado tres días en la cárcel, o sea, otros por robar un pollo se pasan 10 años, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿esto qué es, no? Es un poco...
Y con una gran diferencia, que quien ha robado un pollo probablemente viene de un contexto, de unas condiciones, etcétera, que poco margen tenía, pero estos otros casos de los que estamos hablando han tenido todas las oportunidades del mundo y las han utilizado mal, y han abusado de su poder, que es una gran diferencia.
Sí, pero la historia se sigue repitiendo.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
A mí me parece alucinante que se siga repitiendo. No sé, igual consideran que están en esa impunidad política, que nunca van a ser, no sé si perseguidos o, bueno, después investigados, o que van a dar con ellos. No se entiende mucho después de experiencias de mala praxis anteriores, que vuelvan a repetirse.
Yo creo que lo hemos comentado aquí más de una
vez. El poder.
Hemos comentado más de una vez que hace muchos años, en una reunión de profesorado de ética de distintas universidades de los jesuitas, un profesor de SADE, un hombre muy reconocido, muy prestigioso, etcétera, este dijo: "Jo, yo hay un ejercicio que me encantaría hacer con mi alumnado, que es poner toda una lista de conductas indeseables, de malas conductas, y poner dos columnas, ¿no? En un lado, o sea, en una de las columnas poner: ¿harías esto si sabes que no te van a pillar? ¿Sí o no? ¿Por cuánto estarías dispuesto a hacer esto?". Y todos dijimos: "Qué horror, ese ejercicio es un peligro". Pero es que es real. Y además, lo que pasa es que si yo al final pienso que lo puedo hacer, o que dices, bueno, pues sí, pues por esto no, pero por esto otro igual sí y tal, al final acabas utilizando esa justificación universal para casi todo, que es: hombre, como todo el mundo lo hace, hombre, no, afortunadamente no todo el mundo lo hace. Lo que pasa es que el que lo hace piensa que todos los demás lo hacen, ¿no? Que estoy un poco trabalenguas, pero
es un juego de palabras, pero muy interesante. Sí. Hoy estamos pendientes de Ábalos, por ejemplo, es un ejemplo. Ábalos, Fiscalía reclama prisión sin fianza para él y también para Koldo García. Hay una enorme expectación. Entraba esta mañana y estaban todos los medios ahí esperando a ver si en su entrada hacía algún tipo de declaración. Vamos. Mostrado silencio, no ha dicho nada en principio, y estamos a la expectativa de qué puede ocurrir con él.
Sí.
Y lo que significa políticamente, claro, toda esta historia.
Sí, pero ves, ahora sacas un tema que también me preocupa, ¿no? Porque cuando estos pseudopolíticos, ¿no? Porque no son políticos, son unos caraduras delincuentes, ¿no? Que han ocupado puestos políticos de alta responsabilidad, ¿no? Se ven acorralados, ¿no? Empiezan a remover todo el lodazal que está en las cloacas de los gobiernos, ¿no? O sea, todo gobierno tiene alguna cloaca que no acaba de limpiar, ¿no? Y se está viendo, ¿no? O sea, ahora está acorralado porque ya le van a meter al trullo, seguramente. Y entonces, bueno, pues ayer empezó a hacer declaraciones, ¿no? A sacar cosas, ¿no? Del tintero, pues como hizo el Villarejo o esto, ¿no? Que van removiendo, ¿no? Para. Y el caso es que al final se hace más caso a lo que dicen estos señores, ¿no? Pero claro, y luego todos ponemos pues cara de eso, decir, pero jo, es que seguro que no le falta razón, ¿no? O sea, seguro que eso ha pasado, ¿no? Y dices, qué horror, ¿no? Qué horror, ¿no? O sea, si supiéramos todo cómo está el lodazal que tenemos en la cloaca,
y probablemente,
igual cambiábamos de casa y nos íbamos a Marte.
Y probablemente no conocemos
ni la mitad.
Ni la mitad, ni un cuarto.
Sí, sí.
Un poquito.
De todas maneras, aquí también pasa otra cosa, que es: si yo me dejo corromper, intento meterte a ti en el ajo, porque si así, si los dos estamos corrompidos, o sea, hay menos posibilidades de que nos delatemos el uno al otro, ¿no? Yo recuerdo también hace años dando clase de, pues, en un módulo de ética, en un máster que era sobre temas de comercio internacional, etcétera. Esto era en Donosti. Había un alumno que había estado trabajando en Francia, ¿no? O sea, trabajaba en Francia, en Iparralde, ¿no? Al otro lado. Y que trabajaba en una compañía aérea como reponedor, ¿no? Empezó a trabajar, pues, reponiendo lo que, pues, la tienda de a bordo, etcétera, de los aviones, ¿no? Entonces, él empezó a observar que la gente se llevaba cosas de la tienda de a bordo. Incluso su jefe, ¿no? Y dijo: "Ay, vienen las Navidades, pues llévate no sé qué". Y él dijo: "Y yo acabé yendo a trabajar con mochila". Y dices: "Olé". O sea, te aseguras que nadie denuncie, porque todos están metidos en el ajo. O sea, qué horror. O sea, no solo te corrompes, sino que encima corrompes a otros. Es que es tremendo.
Aquí el morbo también es importante, ya decíamos, la expectación mediática con este caso llamado Koldo, porque vulgarmente, si empiezan a cantar, Igual sí. Sabemos algunas cosas.
Sí.
Aparte de eso que
sí.
tú has contado del ventilador,
sí.
Y después la cuestión política, ¿qué consecuencias políticas puede tener o podría tener si es que esta situación de ingreso en prisión o de sacar sí, asuntos?
Sí, pero fíjate, y volviendo al tema del 25N, ¿no? Lo que le está pasando a esta periodista valenciana con el ex vicepresidente de la Generalitat, el señor Mazón, ¿no? Que el que debería estar siendo juzgado es él, ¿no? Por lo que no hizo, ¿no? Y no todos los focos puestos en ella, qué hizo, a qué hora, hasta cuándo, cómo, dónde y por qué, ¿no? Y entonces parece que el foco, o sea, que el centro de atención está sobre ella, que ella es una señora que trabaja, una profesional, que tiene su vida, y el que no cumplió con su deber era el otro, ¿no? O sea, otra cosa es que estuviera, casualmente ella estaba de testigo a su lado, ¿no? Pero me parece que es un giro copernicano, ¿no? Del foco mediático, ¿no? Que dices, a ver, señores, no, el problema no es esta señora. El problema es que ese señor no cumplió con lo que tenía que hacer. Y punto pelota, con perdón.
Pero este giro que has dicho a mí me parece muy interesante, porque históricamente, y vuelvo a las mujeres, históricamente las mujeres hemos sido las brujas que hemos corrompido a los hombres. O sea, no es que los hombres han hecho mal porque han tomado una mala decisión. No, es que ellas... Nosotras les hemos corrompido. De hecho, en el acto que hubo en la universidad con ocasión del 25N, pues salieron a hablar un alumno, una alumna, que son del grupo de Amnistía Internacional de la universidad, y resulta que en uno de los claustros tenemos una exposición fotográfica de Amnistía Internacional que habla sobre las brujas, ¿no? Sobre las mujeres. No me acuerdo en qué país africano, pero dice que es un país africano en el que basta que un hombre te denuncie, tú ya no tienes posibilidad de salvar tu nombre, etcétera, y lo que hacen es te expulsan de la tribu, del lugar, etcétera, y presentaron testimonios, pues una que decía, pues a mí me denunció mi hermano, porque yo soy viuda, pero mis hijos y yo vivíamos bastante bien, nos arreglábamos, mi hermano estaba pasando por una mala temporada y me denuncia, y porque él está, eso, él no está tan bien, y resulta que al final la perjudicada soy yo, mi familia, y sin posibilidad de vuelta, ¿no? Y llevada a un lugar en el que ni comida, ni medios, ni nada. Y dices, y tú no has hecho nada. O sea, sin hacer nada, basta el testimonio de un hombre para fastidiarte la vida. Y dices, olé, ¿no? Las brujas. O sea, son brujas y hay que colgarlas.
Pues muy bien relacionado con el comienzo de esta reflexión inicial, que era el 25N, estamos ya casi terminando, pero lo vamos a hacer con una propuesta musical.
Sí.
Arancha.
Sí, una canción, es que nosotros somos muy fans de Rozalén, pero es una canción de Rozalén con Kenny García, que habla, pues, yo creo que es un poco, a mí sobre todo esta canción lo que me dice es lo importante que es estar alerta y ver las señales y tenerlas en cuenta a tiempo, ¿no? Porque si no, puede resultar que sea demasiado tarde.
Escuchamos la canción que nos presentas. Gracias, Arancha Echaniz, profesora de ética de la Universidad de Deusto, y Juan Carlos Duque, desde Deusto Alumni. Gracias por compartir este rato de radio con nosotros en Es Posible, y hasta dentro de pocas semanas.
Hasta
nos quedamos con
Venga.
Los artistas. Agur.
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 Te pongas ese trajecito, no me gusta ni un poquito. Dime qué tú hacías cuando te llamé y salí ocupadito. Que use manga larga, que llegue del trabajo, que nunca mi pantalla se ponga boca abajo. Que mucho daño hacía y decía que me quería. Justito a tiempo lo logré, porque sabía de una vez. Marioneta, tu trapo de muñeca, la margarita pisada en la maleza. Uy, cuánto costó salir de ahí. De la vida que no era tan vida, de la muerte acechándome al frente. Un pude ser otro número de un expediente. Justito a tiempo lo logré, porque sabía de una vez que me iba, o se iba mi vida. Justito a tiempo me enteré que estaba al borde de caer, y la culpa no es mía.
Es mía.